señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, a José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer, 15 de octubre, celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Y hoy, 16 de octubre, celebramos también a otra gran santa, que no es doctora de la Iglesia, pero sí es depositaria de una maravillosa revelación, Santa Margarita María Alacoque, la vidente de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Teresa es del siglo XVI, Santa Margarita del siglo XVII, y pues una escribe mucho, otra prácticamente no escribe nada, una muere ya mayor y otra en plena juventud. Pero como siempre podemos decir, bueno, ¿y qué cosa tendrán en común? ¿Qué mensaje podemos extraer de sus vidas y de sus enseñanzas? Porque como sabemos, los santos son un lugar teológico, es decir, es una manera que tiene Dios para manifestarnos los misterios del reino de los cielos, para enseñarnos, para alentarnos, para asegurar que pues que en esta vida se puede conseguir la eternidad. Por eso es muy bueno leer biografías de santos, estar viendo que además Dios no se repite, aunque tenga una siempre una línea común que aparece muy clara en estas dos santas, que es como la invitación a tratar a Jesús con intimidad, a evitar aquellos modos de vida espiritual que pueden ser legalistas, formales, distantes, rutinarios, pues que corren incluso el peligro a veces de pues como desviarse, porque podemos en ellos buscar una especie de autoperfeccionamiento, estar mirándonos demasiado a nosotros mismos, estar viendo pues fundamentalmente nuestra lucha, nuestras virtudes, cuando lo importante es mirar a Jesús, atenderlo a Él, amarlo a Él, estar con Él, permanecer con Él, unirnos a Él, transformarnos en Él. Porque siempre tenemos pues ese riesgo que experimentaba de manera muy importante Santa Margarita en su siglo, que es el siglo donde aparece la herejía jansenista que pretendía eso, una herejía que surge pues digamos con buena intención, porque en esa época, como sabemos, los monarcas y los nobles y todo el mundo pues era católico, y sin embargo llevaban unas vidas muy disolutas. Y entonces la reacción es como echar en cara aquella vida disoluta con una vida muy exigente, muy estricta, pero al mismo tiempo como muy soberbia. La José María decía aquello, que eran esas mujeres jansenistas, esas monjas jansenistas, puras como palomas, pero soberbias como serpientes. Habían buscado su automejoramiento, su autoperfección. Y entonces Jesús se aparece manifestando su corazón, como diciendo, aquí está el centro del amor que ha redimido al mundo. Y es un horno encendido de amor. Santa Teresa vivía en una época que estaba dominada por el miedo a a ser condenado por hereje, ya que estaba teniendo, pues, haciendo estragos la herejía protestante y después el cisma anglicano, pero sobre todo la herejía luterana. Y todo aquel que había como una leve sospecha de luteranismo, pues era condenado al calabozo, a veces a la hoguera. Y Santa Teresa habla de que el modo de dirigirse al Señor es con el trato de amistad. No es otra cosa oración que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esa es la vida espiritual, es un trato amoroso, es un trato cercano, un trato con una persona viva, directo, de corazón a corazón, de intimidad a intimidad, de amor a amor, de ilusión a ilusión. Porque siempre tenemos el riesgo de, pues no solo de perder ese trato íntimo con el Señor, sino también como de hacer nuestra fe muy vaga, muy vaporosa. El Papa Benito XVI decía que uno de los riesgos de este mundo virtual en el que nos encontramos es pensar que la fe es también virtual, es una cosa virtual. Por ejemplo, en este mundo virtual, pues yo puedo, no sé, ver una película en mi aparatito, pues que fue filmada en, no sé, 1954 o 1946 o lo que sea, y decir, bueno, pues estos actores que están aquí, pues si ninguno vive. Aquí yo los veo moverse, pues jóvenes, guapos, han pasado 60 años y por supuesto que ni están ya vivos, ni jóvenes, ni guapos, porque están hechos unos cadáveres. Y por lo tanto, pues así es la realidad es virtual. No, es que eso no es la fe, o sea, Jesús no es una figura que se pierde en la historia. Está presente, está con nosotros, está comunicando, actuando, invitándonos. Está vivo. Por eso Santa Teresa es nombrada doctora, porque enseña este modo de oración. Lo sintetiza pues diciendo que es un recogimiento. En esto se parece a las apariciones del Sagrado Corazón, o sea, recógete. ¿Dónde vas a hacer el encuentro? Dentro de ti, no fuera de ti. Recógete. Entra en ti mismo. Evita las complicaciones, apóyate en actos simples, decía. Por ejemplo, mirar. Míralo. Esa es oración. Estar mirando a Cristo. O admirar. Me asombro de que esté. Tengo aquello que dice San José María del dulce sobresalto. Me sorprende, me entusiasma encontrármelo. Me admiro. Mirar, admirar. Y luego dice callar. Pues sí, cállate, porque es mucho más importante lo que vayas a oír. O simplemente, aunque él también esté callado, pues estás mirándolo. A veces si hablamos demasiado, si leemos demasiado, si pensamos demasiado, si programamos demasiado, pues estamos perdiendo el sentido profundo de la oración, que es el trato de amor. Tratar de amistad, el sentido más alto. Y luego dice, dejarse mirar por los ojos de Cristo. Porque, como dice el Catecismo, su mirada purifica el corazón. Santa Teresa está hablando de este modo de orar, que es la contemplación. Que a ella no le gustaba el modo de meditación, decía que le quebraba la cabeza. Bueno, no se trata de despreciar el modo de meditar, sino es que voy a buscar una luz o un propósito, pero no es el modo último, porque ese modo es un modo que se queda en los medios. Tengo que llegar al fin, tengo que descansar, que tengo que estar en Él, tengo que estar en Cristo, no en mí. Por eso dice dejarse mirar por los ojos de Cristo. Es el camino hacia la contemplación. Y luego dice, hay que mirar el misterio de Cristo. La admiración es ver sus misterios, verlo a Él. En la realidad de la fe, se trata de convivir con Jesús, estando ella realmente ahí. Aquí tenemos que decir, bueno, estamos en el mes de octubre, es el mes del Rosario. ¿Te estás metiendo en cada misterio? Métete en cada misterio. Está realmente en ese misterio. No los reces precipitadamente, no los contemples como desde fuera. Métete. Estando ella realmente ahí, en la realidad de Cristo, en su vida y sus misterios, su pasión, el encuentro con la samaritana o con la Magdalena, la flagelación, la crucifixión, la presencia eucarística. Con esta táctica, que a muchos les parecería ingenua y elemental, casi infantil, o sea, simplemente haz tus composiciones de lugar, métete ahí, Teresa recibe no solo el gozo de participar en los acontecimientos externos de la vida del Señor, sino percibe también sus sentimientos interiores. O sea, ¿qué siente Jesús? Y ese es el amor es decir, coincide un corazón con otro. ¿Qué sientes en el momento en que estás instituyendo la Eucaristía? ¿Qué sientes en el momento en que te coronan de espina? ¿Qué sientes cuando María te pide que hagas el milagro de las bodas de Caná? Voy observando tu corazón y sintonizando con tu corazón para sentir lo que sientes. Y por lo tanto mejorar los sentimientos de mi corazón, que son tan malos, tan procedentes del pecado, tan tristes tantas veces, tan negativos. Pues el gozo de participar en los acontecimientos externos, como si fuéramos un espectador, pero también en la realidad interior del Señor. Como decía el Papa Benedicto, Juan Pablo II, que pudiéramos tener la manera de contemplar los misterios de Cristo desde el corazón de María, con el corazón de María. Pues esa es la primera manera, dice, tú métete, estate realmente ahí, de manera pues externa y de manera interior. Pero no acaba ahí la contemplación. Luego, con un movimiento en sentido contrario, intenta apoderarse de Cristo e introducirlo en su propia vida. Pero esto sí es una cosa que podemos hacerlo en cada momento sin necesidad de imaginarnos nada, no imaginarnos ningún misterio de la vida de Cristo, sí imaginarnos su presencia, pero ya en nuestra vida, o sea, como sácalo del libro, sácalo del Evangelio. Introducenlo en las menudencias del acontecer cotidiano con una permanente presencia del Cristo vivo. Estoy conviviendo, compartiendo mi existencia, y por tanto todo lo que estoy haciendo lo confronto. Ahora que le hicieron al Papa Francisco esa entrevista de la revista de los jesuitas, la Civiltà Cattolica, le dijeron, bueno, y como que cuál es más o menos, como cuál es su línea, y qué es lo que puede usted pues decir que le ha aportado la espiritualidad de los jesuitas. El Papa dice, pues lo podría sintetizar en una palabra, que es la palabra discernimiento. Discernimiento. ¿Qué quiere decir discernimiento? Pues quiere decir saber lo que tengo que hacer, porque estoy escuchando la voz de Dios, estoy escuchando la voz de Cristo, entonces tengo discernimiento. No estoy yo haciendo las cosas porque se me ocurren, como dice, pues sugiero que todas los conventos y las casas de religiosos que estén vacías, porque tristemente hay pocas vocaciones, se ofrezcan a los migrantes como sedes de acogida a los migrantes. ¿Y cómo se le ocurrió al Papa decir eso? Pues discernimiento. O voy a dedicar el próximo 12 de octubre a hacer una consagración de la humanidad al Corazón Inmaculado de María, una jornada especial de... ¿Y cómo se le ocurrió esa idea? Discernimiento. Y voy a hacer estos cambios en la curia y voy a tener estos asesores, 8 cardenales. Discernimiento. Yo no hago nada sin antes buscar esa comunicación. Ah, muy bien. Entonces la contemplación se vuelve también meditación. Ya que estoy con él, pero con él, o sea, no con mis pensamientos. Una vez que lo he hecho presente, que lo estoy viendo cara a cara, le pregunto y él entonces me contesta. Y mi vida entra por donde debe. No anda, ahora sí que haciendo lo que se le ocurre, decidiendo lo que se le ocurre, contestando como se le ocurre, reaccionando de una manera humana o mezquina o egoísta. Teresa lo percibirá junto a ella, a su lado derecho, como un testigo, como el amigo inevitable en la suavidad de su humanidad santísima. Es, por tanto, un ejemplo eximio de cristocentrismo espiritual. Es la gran maestra de la relación cálida, cercana, íntima del alma con la santísima humanidad de Jesús. Pues eso, mi vida se reduce a él y yo, a dos interlocutores. Vivo con él siempre. Y entonces nunca voy a decir, ay, me siento solo, ay, me siento incomprendido, ay, quisiera tener un amor humano. Bueno, pues Cristo te da un amor humano. Enamórate de Jesucristo. No lo pierdas de vista. Convive. Así como dicen, vamos a tener una convivencia. ¿Por qué? Pues vamos a convivir. Bueno, pues es que mi vida es una convivencia. Mi vida no es una vivencia en solitario, sino una convivencia. Y como decíamos, ella vive en unos tiempos que dice tiempos recios, porque hay mucha sospecha de herejía, y su modo de oración se le impugnó. Le decían que llegaba un momento en que en la vida espiritual había de prescindirse de toda realidad sensible y quedarse solamente con la divinidad. Y dice, ¿les parece a estos que como esta obra de oración es toda de espíritu, cualquier cosa corpórea la puede estorbar o impedir? Y eso es lo que me han contradicho y dicho que yo no lo entiendo, porque son caminos por donde me lleva nuestro Señor. Y dicen que cuando ya se han pasado de los principios es mejor tratar las cosas de la divinidad y huir de las corpóreas, y a mí no me harán confesar que es buen camino. Pero no, yo no voy a prescindir de las cosas corpóreas, yo no voy a tener miedo a la humanidad de Cristo como si fuera una cosa extraña o rara. Por eso podría decir ella, qué buen amigo hacéis, Señor mío, qué bien me la paso contigo. Pues esa es la invitación que tenemos todos. El Papa Juan Pablo II, cuando fue a Ávila, ahí donde fundó ella su primer convento, el convento de San José, decía: vale también en nuestros días, esta doctrina, dice, contra algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio, por ejemplo, las técnicas orientales, las técnicas de meditación trascendental, y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo a favor de un vacío mental que no tiene sentido dentro del cristianismo. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y conduce a Cristo el camino, la verdad y la vida. Por eso es doctora y es maestra, pues, universal, es maestra sobre todo de este modo de orar. Es que toda técnica de oración tiene que inspirarse en Cristo. Es el camino, tengo que recorrer ese camino, tengo que pisar ese camino. Con Él estoy en la verdad, me ayuda a estar en el discernimiento y me está dando vida, no vida física, biológica, ni tampoco vida puramente racional como podría tener un sabio, sino ese motorcito interior, pues, que no está como atorado, que no está descompuesto. O sea, tengo un mundo interior, vivo con el resucitado, está siempre presente. Jesús es uno de nosotros, decía Teresa, y nos ha simplificado muchísimo el modo de orar, que es estar el uno con el otro, acompañándose, viviéndose en relación mutua de presencia y comunicación, también por Él, porque Él seguramente será muy triste de, no sé, de que esté con nosotros y nadie como que le dé entrada a su mundo. Y a lo mejor podemos pasarnos 2 horas, 3 horas sin acordarnos, ¿sí? Y pues como si tuviéramos una gente a la que no le hiciéramos caso. Es muy triste. A veces, no sé, a veces uno puede llegar a una reunión o lo que sea, se sienta y nadie lo saluda, nadie le pregunta, nadie nada. Así estará Jesús. Es que estamos aquí en la tertulia y estamos platicando unos con otros, pero con Él no hemos platicado. Cada uno tiene que tener ese mundo interior, desarrollar ese mundo interior y pedir constantemente: Señor, pues yo quisiera estar en continua comunicación contigo. Mira cómo me distraigo, mira cómo me pierdo en tantas simplezas, cómo tengo una imaginación tan loca que no puedo, pues, hacer que mi imaginación me lleve a ti. Y va a decir también: bueno, pues limpia tu imaginación, quítate esas cosas que a lo mejor tienes como ciertas ataduras o apegamientos, o las cosas simplemente que te gustan muchísimo. El otro día me contaba un muchacho una cosa que me hizo pensar. Me dijo: bueno, el otro día me fui a dormir, bueno, más bien estaba yo leyendo en mi iPad, en mi aparato, estaba yo leyendo, pero estaba leyendo en la cama, ya era como las 8 o 9 de la noche. Estuve leyendo y dije: pues ahorita ya me acuesto, pero me quedé dormido vestido y así, de repente a las 3 de la mañana me desperté y dije: ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Y vi que tenía mi iPad y dije: ay, pero ya se corrió la carrera del Gran Premio de Corea, voy a ver quién ganó. Y en ese momento prendió su iPad, vio las noticias: ah, sí, ganó fulano. Y dice: pues no tienes la cabeza, o sea, lo primero que se te ocurre pensar cuando te despiertas es ver la carrera. Si no, no vas a tener muchas posibilidades de ser alma de oración, de ser contemplativo, porque tienes una afición a lo mejor demasiado intensa hacia los coches de la Fórmula 1. Si no, busca limpiarte, tener pureza de alma, pureza de conciencia, pureza de mente, pues para que vaya apareciendo más Jesús, y sobre todo, a lo mejor yo no estoy aficionado a la carrera de coches, pero sí estoy aficionado a mi yo, y siempre estoy pensando en mí, y siempre estoy viendo las cosas pues conforme a mis juicios, y a mi comodidad, y a mi orgullo. Dice ella: procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente, y esta era mi manera de hacer oración, como estarlo sacando del anonimato, del de la historia. Sí, procuraba traerlo como si lo jalara donde estaba ella. Esa es la fe, es vivir de fe, y cuando la fe se hace intensa, pues la fe se vuelve contemplación. No solo porque creo las verdades, sino porque las estoy experimentando, y esta es la verdad que creo. Es que Jesús está conmigo, está vivo, es el resucitado, me ama, me está ofreciendo también su corazón, me lo manifiesta abierto, como diciendo, acércate, pasa. Yo he querido que tuvieras este signo de un corazón con una abertura para que pudieras entrar. Por eso le decía él a Santa Margarita, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido sino ingratitudes y desprecios. Tú al menos ámame. Pues me revelaba su dolor, o sea, este corazón, ¿qué quiere este corazón? Pues el tuyo. ¿Qué quiere un corazón? Pues la correspondencia al amor. ¿Con qué se cura el ansia de un corazón? Pues cuando encuentra el que es amado, en la unión se cura. Esa es la esencia de Dios. Y por eso, pues vamos de lo externo de Jesús a lo interno, de estar nosotros en sus misterios a atraerlo nosotros a la vida cotidiana, en evitar la dispersión y buscar el recogimiento. Busco recogerme. A ver, llego a hacer oración y me pongo a leer el libro. No, recógete, recógete. O sea, métete dentro de ti. Ahí es donde está Él. Está dentro de ti. Ahí es donde te lo vas a encontrar. Ahí está su santísima humanidad, en ese misterio, pues que no podemos comprender. Pues la vida es un tú. Tiene que ser un tú nuestra vida, como era en la vida de María, un tú. Y como ella no podía vivir sin Jesús, pues dicen que cuando se le perdió el niño en el templo, pues no es porque pensara que se lo había comido una fiera o algo raro, ¿no? Simplemente porque no estaba con él, no podía vivir sin él. Y por eso se murió de amor, porque ya no podía estar pues más tiempo lejos de Jesús. Está más que ella, por eso decía San José María que la primera doctora realmente es María, porque nos enseña la ciencia que más importa, la ciencia esencial, que es una persona, que es una manera de vivir con una persona viva, de estar en su vida y de que Él esté en nuestra vida. Pues que nos ayude María, maestra en la contemplación, maestra en este modo, pues maravilloso, de poder también nosotros consolar a Jesús, que ha querido manifestarnos ese signo tan elocuente de su corazón abierto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.